La lectura que no se leyó es el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor dice así, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, respondiéndoles dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día y por la oportunidad de estar aquí. Toda esta semana han pasado diferentes circunstancias en nuestra vida. Toda esta semana hemos pensado tantas cosas, hemos sentido, Señor. Y estamos aquí esta mañana para ser refrescados por el poder de tu Espíritu Santo y por la frescura de tu palabra. Bendícenos este día, Señor, refresca nuestro espíritu. Y prepáranos para una nueva semana. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La Biblia no es un libro donde encontramos todo lo que queremos saber en la vida. La Biblia no es un libro donde encontramos todo lo que queremos saber en la vida. Más bien, la Biblia es un libro donde encontramos todo lo que necesitamos saber para la vida. Esto quiere decir que si hay algo que Dios cree que es necesario que yo sepa para poder enfrentar y disfrutar esta vida, eso debe estar en la Biblia. La Biblia entonces no será un texto sofisticado, especializado en economía, educación, psicología, matrimonio, filosofía, sexo o política. Pero eso no quiere decir que no tenga que decir nada en cuanto a ninguna de estas cosas. De hecho, tiene mucho que decir en cuanto a cada una de estas cosas, porque todas estas cosas son necesarias para mi vida aquí en este mundo. La Biblia entonces no es un libro antiguo lleno de ideas irrelevantes, sino más bien un libro antiguo que habla relevantemente de todas esas realidades que necesitamos saber. Y tres de esas realidades que cada uno de nosotros necesita considerar y necesitamos saber y necesitamos verlas bíblicamente, son estas realidades que están aquí, matrimonio, divorcio y soltería. Y vamos a hablar de cada una de ellas. De hecho, el Señor Jesús en el texto de hoy nos va a hablar y nos va a decir cuál es la perspectiva bíblica de todo esto. Vamos a leer nuevamente, tengan sus Biblias abiertas por favor en Mateo capítulo 19, voy a dar lectura a los versículos del 1 al 3 nuevamente. Capítulo 19, según San Mateo, Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí vamos a parar. El versículo 1 nos dice que todo esto está ocurriendo al otro lado del Jordán, que es en una área o un territorio llamado Perea. Ahí está sucediendo todo esto. En este lugar llegan los fariseos, quienes odian a Jesús. Estos hombres desprecian a Jesús. Llegan a Jesús estos hombres y le hacen una pregunta. Y la pregunta que le hacen es esta: ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? Ahora, aquí hay un par de cosas que entender para poder entender a más profundamente este texto. Lo número uno es esta: la palabra repudiar en este versículo no quiere decir odiar. Es decir, los fariseos no le están preguntando a Jesús: hey Jesús, ¿está bien o está mal que yo odie a mi esposa? Esa no es la pregunta. La palabra repudiar significa divorciar. Si usted tiene una versión que no sea Reina Valera, tiene Dios Habla Hoy, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, eso es lo que va a decir ahí, ¿verdad? Si ustedes tienen esas Biblias, es lo que dice. Es lícito divorciarse de una mujer por cualquier cosa, es lo que dice el texto. La Reina Valera no tiene una buena traducción ahí. La palabra repudiar entonces quiere decir divorciar. Número dos. En el versículo 3, noten por favor que los fariseos vienen a Jesús y dice el texto, versículo número 3, que vienen con la intención de tentarlo a Jesús, de ponerle una trampa, de hacerlo caer a Jesús, de encontrar una excusa para acabar con él, con su ministerio, con su reputación. Por eso están viniendo estos hombres a él. Ahora, en este punto también ustedes tienen que entender dos cosas. En el tiempo de Jesús, habían dos ideas que estaban entre la sociedad. Dos ideas que habían sido popularizadas por dos hombres. Un hombre llamado Shammai y un hombre llamado Hillel. Habían sido popularizadas estas ideas unos 20, 30 o 40 años atrás de Jesús. Estos hombres ya habían muerto, pero sus ideas en cuanto al matrimonio y al divorcio todavía estaban en la sociedad. Y la sociedad se dividía o entre aquellos que creían como los de Shammai y aquellos que creían como los de Hillel. Los que creían como Shammai dentro de la sociedad, los que creían este sistema de pensamiento, creían que el divorcio era permitido solamente en caso de adulterio. ¿Okay? Los que creían como Shammai creían que el divorcio era solamente permitido cuando en este caso la mujer tenía relaciones sexuales con otro hombre que no sea su esposo, por adulterio. Pero estos eran los de Shammai. Los de Hillel, en cambio, eran mucho más liberales. Ellos creían que el divorcio era permitido cuando ella hacía algo que a él no le gustaba. No muy diferente a lo de ahora. Cuando ustedes leen los escritos judíos, en algunos de los escritos dicen, por ejemplo, que algunos de los judíos decían que era permitido divorciarse cuando ella quemaba la comida. ¿Cuántos de ustedes estarían ya divorciados hoy día? Cuando la comida estaba muy salada. Esta es buena. Algunos de los escritos dicen también que se permitía el divorcio cuando la esposa hablaba muy duro. Eso nos deja con qué, el 30% de la iglesia libre. Pero con esta incluye toda la iglesia. Los escritos dicen también que los judíos permitían que se divorcie un hombre de su mujer si es que ella hablaba mal de la suegra. Ninguna de ustedes se salvaría. ¿Quién habla bien de la suegra? Nadie. Pero esos eran los de Hillel. Los de Hillel eran mucho más liberales. Los fariseos entonces vienen con el ánimo de tentar a Jesús, de ponerle una trampa a Jesús. ¿Y cuál es la trampa, obviamente, que ellos están viendo en todo este asunto? Ellos querían que Jesús se alinee, ya sea con los de Shammai, ya sea con los de Hillel. Noten, por favor, la pregunta 3. Es una pregunta bien interesante. Noten lo que dicen ellos. ¿Es lícito al hombre divorciarse de una mujer? ¿Cuál es la última parte? Por cualquier cosa o cualquier causa. Es lo que es la pregunta. Si Jesús respondía sí, entonces se estaría aliando con los de Hillel. Si Jesús respondía no, se estaría aliando con los de Shammai. Así que sin importar la respuesta que Jesús hubiese dado, Jesús estaría aliando con algún partido, y al aliarse con algún partido, sería entonces odiado por el otro partido. Esa es la cosa. No es una mala pregunta. Es una pregunta bien hecha cuando queremos hacer caer a alguien. Pero Jesús no era tonto. Jesús era muy inteligente, por supuesto. Y Jesús, en los que sigue de los versículos, nos da la respuesta a todo esto. Pero aquí no quiero dejar pasar una cosa que me parece importante. No tiene que ver mucho con el texto de hoy en el sentido del matrimonio y todo esto, pero me parece importante. Hay un principio aquí que podemos rescatar para cada uno de nosotros. Y el principio es este. No tenemos que adoptar una posición, sea política, sea religiosa, sea educacional, sea lo que quiera. No tenemos que adoptar una posición, excepto la posición bíblica. ¿Okay? No tenemos que adoptar una posición, excepto la posición bíblica. Ahora, si acepto una posición bíblica y sucede que la posición de Shammai se alinea con mi posición, ¡qué bien! Si sucede que la posición de Gilel se alinea con mi posición bíblica, ¡qué bien! El punto es que a la final, lo que nos debe importar no es que lo que deciden las posiciones, esta posición o esta posición en cuanto a cualquier asunto, sino lo que dice la Biblia en cuanto a ese asunto. Esto hubiese sido de gran ayuda 2 o 3 semanas atrás, cuando todo el mundo andaba peleando por las calles. No tengo que alinearme con ningún partido, excepto con lo que me dice la Biblia. Y si lo que dice la Biblia me alineo con eso, y lo que sucede que esta parte o este partido se alinea con lo que dice la Biblia, ¡qué bien! Si no, ¡qué mal! Si este se alinea, ¡qué bien! Si no, ¡qué mal! No cojo partido, sino excepto la posición bíblica. Y eso es lo que hace el Señor en su respuesta, en lo que viene debajo. Versículos 4, versículo al 6. Noten, por favor, esta es la respuesta de Jesús. Jesús dice, Él respondiendo les dijo, dice el texto, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta pequeña respuesta, 3 versículos, el Señor Jesús nos da 4 cosas o nos enseña 4 cosas con respecto al matrimonio. Aquí llegamos al primer punto, el matrimonio. Nos enseña 4 cosas claras con respecto al matrimonio. Número 1, Jesús nos enseña que el matrimonio fue instituido, fundado, establecido por Dios. Repito otra vez, la primera cosa que vemos en el texto es que Jesús nos enseña que el matrimonio fue instituido, fundado y establecido por Dios. Es Él quien lo creó y por tanto es Él quien tiene los derechos de autor. Es Dios quien lo creó. Él tiene los derechos de autor sobre esta idea que nosotros llamamos matrimonio. Note que Jesús, al dar su respuesta, no va al Tratado de los Derechos Humanos. No va a la constitución de cualquier lugar o a la constitución de su país. No va a ninguno de estos lados. Para hablar de cómo se originó el matrimonio y de cómo debe funcionar, Jesús va directamente a la fuente de la autoridad, regresa a Génesis y les dice a ellos, ¿acaso no se acuerdan ustedes? ¿Acaso no recuerdan ustedes que es Dios quien creó y estableció el matrimonio y creó las reglas de cómo debe seguir funcionando? ¿No se acuerdan eso? Jesús no saca una idea inteligente de algún tratado de Cicerón o de cualquiera de los griegos anteriores o los romanos. Jesús va a la fuente y Jesús va a lo que dice la Biblia. Jesús va a la palabra de Dios. Y esta es una verdad, queridos hermanos, que nos hace falta recordar una y otra vez, cada cierto tiempo en nuestra sociedad. Porque nos recuerda que nadie aparte de Dios tiene el derecho de cambiar, tiene el derecho de definir o tiene derecho de redefinir lo que es el matrimonio. Solo el Señor. ¿Por qué lo originó? ¿Por qué lo estableció? ¿Por qué lo instituyó? El Estado no puede, los derechos humanos no pueden, los grupos ABCDFG, lo que quiera, no pueden. Solo Dios puede cambiar porque solo Él instituyó lo que es el matrimonio. Y Dios nos ha dicho claramente lo que el matrimonio es. Jesús dice aquí, desde el comienzo el diseño de Dios fue entre un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio. Jesús no dice fueron 2 hombres. Jesús no dice fueron 2 mujeres, fueron 3 hombres y una mujer, 3 mujeres y un hombre, cualquier combinación, no, es un hombre y es una mujer. Así fue desde el diseño, así lo hizo Dios. Eso es lo que dice el texto. Noten entonces, por favor, claramente la Biblia, claramente Jesús, esto es más relevante, Claramente Jesús nos enseña en este texto que Él no está a favor del matrimonio gay. Porque Jesús dice, el matrimonio desde el diseño fue hecho para un hombre y para una mujer. Y no vale buscarle la quinta pata al gato aquí. Cuidado, como hace la teología liberal. No vale decir, oh, es que Jesús es tan buena gente, que Jesús es bueno y por lo tanto Él permite cualquier que va a estar en contra de los matrimonios homosexuales. No, jamás. No, 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 eso es meterse en camisa de once varas, ¿sabe por qué? Si usted piensa bíblicamente esto, no puede pasar esa idea. Solo les pongo un ejemplo. Todos nosotros hemos escuchado de la historia de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, el pecado porque Dios castigó fue el pecado de inmoralidad. ¿Cuál fue ese pecado de inmoralidad? La homosexualidad. Y lo que dice el texto es que Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y destruyó tanto Sodoma como su dios Gomorra. Ok, eso es lo que dice el texto. ¿Qué más creemos nosotros? ¿Qué más cree usted? Espero que esto es lo que crea. ¿Usted cree como yo que el Dios en que creemos es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quién estaba haciendo llover azufre y fuego del cielo? El Padre, correcto. ¿Quién más? El Hijo, Jesús estaba ahí. Bíblicamente. No pasa esto de que porque Jesús es bueno, Él acepta todo. No, Señor. Jesús es bueno, por supuesto, y ama al homosexual, tanto como nos ama a nosotros los mentirosos hipócritas que estamos aquí. Nos ama a todos. Pero eso no quiere decir que Él excusa nuestro pecado. Lo que la Biblia me enseña es que Él vino a morir y a dar su vida por ese pecado. Es muy diferente. Es muy diferente. Jesús deja en claro entonces que si hay alguien que tiene derecho y la autoridad de definir, cambiar o redefinir lo que es el matrimonio, ese es Dios. Y Dios no ha cambiado su idea desde el momento en que creó el matrimonio. Hombre y mujer, varón y hembra, así los creó, dice Jesús. Número dos, Jesús nos enseña algo más acerca del matrimonio. Nos dice que el matrimonio requiere separación y unidad. Versículo 5, noten por favor lo que el Señor Jesús dice. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El que se casa, que se vaya ¿para dónde? Para su casa. Así dice el dicho. Y es un buen dicho porque tiene detrás una verdad bíblica que lo anime o que lo confirme. El que se casa, que se vaya para su casa. El matrimonio requiere alejamiento, por favor. El matrimonio requiere alejamiento si es que va a haber unión. Si es que va a haber unión. No cometa el error, querido hijo o querida hija. No cometa el error de quedarse en las faldas de mamá cuando se casa o en los pantalones de papá. No. No está bien. Y usted, padre, no comete el hijo, no comete el error de tener a su hijo o su hija en sus faldas cuando se casa. Déjelo ir. Déjelo ir. La norma, o lo normal, perdón dicho, en un matrimonio nuevo es que puedan sufrir solos, caerse solos, pelear solos, encontrar la solución solos con la ayuda de Dios, claro, pero no mantenidos del papá y la mamá. No. Y esta separación, por favor, no debe ser solamente física, sino emocional, económica, mental, y no solamente de los padres, sino de todo lo que impida que yo y mi cónyuge nos unamos más. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que mi cónyuge y yo, que mi esposa y yo, nos vamos a alejar de nuestros antiguos enamorados o enamoradas, de nuestros hobbies, de nuestros vicios, de nuestras amistades. Si es que alguna de estas cosas impide que yo me vea más a mi esposo. Tiene que ser dejada a un lado. Porque lo que necesita el matrimonio es unidad. Esto no quiere decir, claro, que los nuevos cónyuges no pueden recibir ayuda de sus padres, amigos, vecinos o hermanos de la iglesia. Claro que pueden hacerlo. No estamos diciendo que no. De 1000 años a alguna montaña y no conversen con nadie. Obviamente no estamos diciendo eso. Pero recuerde una cosa, hay una gran diferencia y a veces una línea muy fina. Hay una gran diferencia entre creer que estamos ayudando a alguien cuando en verdad lo estamos incapacitando. Hay una línea muy fina y tenga cuidado. Usted puede creer como hijo o como padre que está ayudando en verdad está incapacitando. Si es que debe haber unión, o si es que va a haber un matrimonio, tiene que haber separación. Esa es la regla, y eso es lo que dice el Señor. Tercero, número tres, el Señor nos enseña algo más acerca del matrimonio. Jesús nos enseña que el matrimonio es un pacto hecho ante Dios y que debe permanecer para siempre. Versículo 6 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos ahí, no pierdan el texto de Mateo, vuelvan a Proverbios, por favor, capítulo 2. No pierdan Mateo, vamos a volver a Mateo, vamos ahora un poco a Proverbios, vamos a leer Proverbios capítulo 2 y nos vamos a enfocar en los versículos 16 y versículos 17. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y versículos 17. Nota por favor lo que dice Proverbios 2, 16, 17. Versículo 16 dice lo siguiente. Serás librado, esto le está diciendo al hombre, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se aparta, y se olvida del pacto de su Dios. Si usted lee Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2 simplemente nos incita a nosotros los hombres a buscar la sabiduría. Y en este punto lo que está diciendo es, nos dice que si encontramos la sabiduría, incluso esa sabiduría nos va a alejar de la mujer extraña, que según el texto es una esposa que decide irse con su amante. Por eso dice en el texto, se olvida del pacto que hizo con su Dios. Esto es lo mismo que dice Jesús, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Que es lo cuando estuvimos al frente de Dios, que cuando los que se casaron, sea aquí en esta iglesia o en cualquier otro lado, no estaban haciendo un pacto solamente entre ellos, no solo un pacto entre la congregación y ellos o como quiera verlo, sino con el mismo Dios. El momento en que yo me divorcio, el momento en que yo me separo, el momento en que me busco otra persona, lo que quiera, rompo el pacto que yo he estado o hice, perdón, con Dios. No solamente con la otra persona. Pero Jesús dice también algo más. Vuelvan por favor a Mateo. Jesús dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y esta es una verdad, queridos hermanos, que está en toda la Biblia. Romanos 7:2, por ejemplo, dice, la mujer casada está sujeta a su marido mientras su marido está vivo. Es para toda la vida. El matrimonio entonces desde Génesis hasta Apocalipsis es visto como un pacto que hacemos ante Dios, que es permanente, que es para toda la vida. Ya una vez que dijo sí, a menos que se muera, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay punto de regreso. Antes usted podrá decir sí, que esto, que el otro, que esto, muy bien. Pero una vez que hace la elección, una vez que dice sí, ya ha nadado muy lejos, ya no hay vuelto de regreso, ya no hay punto de regreso. Y noten por favor que Jesús dice, lo que Dios ha unido no lo separe, ¿quién? El hombre. Y a veces no notamos esto, note por favor, que cuando dice no lo separe el hombre, eso me está incluyendo a mí mismo como esposo. No solo está hablando, no está diciendo ahí que lo que Dios ha unido, un amante que está por ahí venga y nos separe. No, Señor, claro que lo incluye a él, pero también me incluye a mí como ser humano, como hombre. Lo que Jesús está diciendo es que lo que Dios ha unido, no lo separe ninguna persona, incluyendo usted mismo. No lo separe el hombre. Que no se separen por su egoísmo, que no se separen por su egocentrismo, que no se separen por nada absolutamente de esas cosas. Porque Dios lo unió. ¿Qué nos enseña Jesús entonces con respecto al matrimonio? Que el matrimonio es una institución creada por Dios que requiere separación para que haya unión y que es un pacto permanente que hacemos, no solamente entre mi cónyuge, sino también ante Dios. Siguiente, divorcio. Jesús entonces se va un poco más allá. Estamos en Mateo capítulo 19. Miren los versículos del 7 al 9. Leo otra vez, versículos del 7 al 9. Esto es lo que dice el texto. Le dijeron entonces los fariseos, ok, Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo él, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora los fariseos contraatacan. Jesús les da su respuesta y les dice, el matrimonio es así, ¡boom! Y ahora ellos cogen la respuesta y contraatacan. Y le dicen, ok, si es verdad que el matrimonio es para toda la vida, ¿por qué entonces Moisés, la misma Biblia, nos permite, dicen ellos, divorciarnos? Y la respuesta de Jesús es maravillosa nuevamente. Jesús dice, así fue. Pero recuerden, dice Jesús, que el divorcio se permitió no porque era la voluntad de Dios, sino porque era su voluntad. No fue la voluntad de Dios, fue su voluntad. Dios quiso, dice Jesús, que el matrimonio sea para toda la vida. Sí, por supuesto. Pero ustedes, debido a su duro corazón, pero ustedes, debido a su pecado, dice Jesús, hicieron que el matrimonio se vuelva un lugar donde se fomente el abuso, la injusticia, el dolor y la destrucción. Y por esa razón, dice el Señor, por esa razón, por el pecado de su corazón, es que Dios tuvo que permitir el divorcio. Noten entonces, por favor, esto es clave notar aquí. Si no ha escuchado antes, por lo menos escuche ahora. Jesús dijo en claro que el divorcio no fue algo que Dios creó. El divorcio no fue algo que Dios instituyó como lo hizo con el matrimonio. No, Señor. El divorcio fue algo más bien que Dios, que el hombre creó y que Dios decidió regular o reglamentar. Eso es muy diferente. Dios no creó el divorcio. El hombre lo creó. Y al ver esta situación tan mala y tan fea, lo que hizo Dios es coger esta idea y reglamentarla, que es muy diferente a haberla creado. No es creación de Dios. Y esto lo hizo especialmente para ayudar a las mujeres, por causa de la mujer. A todos esos feministas que dicen que la Biblia es machista, que esto, que el otro, que bla, bla, bla. Estos son los textos, por supuesto, que no utilizan. Los textos hablan del amor que el Señor tiene por una mujer. En los tiempos antiguos el divorcio existía tanto entre los judíos como en las naciones vecinas. Era normal, era bastante normal divorciarse en la antigüedad. Y estamos hablando cientos o miles de años atrás. Esto era algo muy común. Pero los judíos habían comenzado a aprovecharse demasiado de esta situación. Los hombres judíos habían comenzado a divorciarse de sus esposas por cualquier razón, como mencionamos al comienzo, por cualquier razón. Y esto estaba perjudicando terriblemente a las mujeres. Las mujeres, ustedes no recuerdan, en las culturas antiguas, incluyendo la cultura judía, eran personas de segunda clase. Eso quiere decir que no eran tan importantes como los hombres. Así eran consideradas las mujeres. Esto significaba que una mujer literalmente, una mujer tenía que buscarse un hombre para poder sobrevivir. Tenía que estar casada para poder sobrevivir, para poder subsistir. Ella no podía durar mucho sin un esposo en este tipo de sociedad. Los trabajos, la entrada económica, el comercio, todos los beneficios eran solamente para los hombres. Y llegaban a la mujer o a la esposa solamente a través del esposo. Solamente a través del esposo. Por eso una mujer en esos tiempos necesitaba estar casada. Necesitaba estar casada. Y no solamente por amor, también por interés. Era cuestión de subsistencia. Esa era la realidad. Y en este tipo de sociedad entonces, cuando había un divorcio, la mujer tenía todas las de perder. Todas las de perder, porque ya su fuente de entrada económica, su fuente de protección, ya no estaba allí. Y en esta condición, generalmente lo que pasaba con las mujeres era que morían, se ponían a mendigar o se prostituían. No había más opciones. Y es al ver esta sociedad, todo lo que pasando, incluso entre los su propia gente, es al ver este tipo de cosas que Dios entonces regulariza, creo que el médico está muriendo, regulariza el divorcio. Y es por eso que leyeron ustedes el capítulo 24 de Deuteronomio. ¿Qué es lo que dice Jesús en el 24? Perdón, el Señor en el capítulo 24. Ok, si quieres divorciarte, divórciate, pero coge y dale un certificado a tu esposa para que ella tenga y que se vaya a casar con alguien más, para que diga, mira, estuve casada, pero legalmente ya estoy divorciada, puedes aceptarme como tu esposa y ahora estoy bajo tu protección. Es lo que hace el Señor. Antes no había ni certificado, no había absolutamente nada. Y si yo, mujer que está casada con alguien anteriormente, yo hubiese dudado en casarme con esa persona porque no sé si está legalmente divorciada. No quiero casarme con alguien que está casada todavía, por supuesto. Ahora, noten por favor, Jesús no creía que uno puede divorciarse por cualquier razón. Jesús no creía eso. Jesús dice en el versículo 9, en el texto que ustedes tienen frente a ustedes, Jesús dice en el versículo 9 que uno puede divorciarse y se permite el divorcio tan solo cuando ha habido adulterio. Tan solo cuando ha habido adulterio. Ustedes los que tienen una versión era, tal vez no entienden muy bien, las otras versiones traducen un poco mejor. Yo les leo en la versión Nueva Versión Internacional. Escuche por favor lo que dice el Señor Jesús. Les digo, dice Jesús, que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Otra vez. Excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón entonces por la que se puede permitir el divorcio es porque ha habido adulterio dentro de la relación. No hay más razones. Bueno, hay una más en Primera de Corintios, pero no estamos hablando de ese texto ahora. Estamos hablando de este texto y en el texto de hoy nos dice que solamente hay una razón por la cual usted puede decidir divorciarse y es por adulterio. Así que la Biblia no permite el divorcio por incompatibilidad. La Biblia no permite el divorcio porque ya no me gusta mi cónyuge, porque no me cae bien o porque ya no siento que lo amo a mi cónyuge. No, señor. Solamente por adulterio. Si usted ha leído un poco acerca del tema, usted sabe que Malaquías capítulo 2, versículo 6 dice que Dios odia el divorcio. Es lo que dice. Dios odia el divorcio. Ahora, note lo interesante aquí. Aunque Dios odia el divorcio, Dios odia aún más el adulterio en la relación. Aunque Dios odia el divorcio, Dios odia aún más el adulterio en la relación conyugal. Porque Dios está dispuesto a permitir que las dos personas se divorcien más que a tolerar la infidelidad sexual de uno de los cónyuges. No se permite eso. Lo triste es que en nuestra sociedad estamos adormecidos a esta realidad. Tanta película, tanto libro, tanta novela, tanta música que habla acerca de adulterio que para nosotros es normal escuchar estas cosas. Pero Dios desprecia y odia más la infidelidad del adulterio que lo que odia el mismo divorcio. Por eso está dispuesto aún a permitir esa separación de algo que Él mismo dijo, y eso acabamos de leer, de algo que Él mismo dijo, no lo separe ningún hombre. Hay que reconocer aquí, y de pasada menciono también esto, hay que reconocer que hay matrimonios donde ha existido adulterio y ha existido también perdón y ha existido restauración. ¿Puede ser? Claro. ¿Puede haber eso y ha existido? Claro que existe. Hay parejas que han podido perdonarse y restaurarse, pero no todas son así. Pero no en todas sucede. Y para esas ocasiones cuando tal vez ha habido perdón, pero es imposible restaurar la pareja, Dios permite el divorcio. Entonces, por ejemplo, si hay una mujer que en una relación en donde el esposo comete adulterio, y ella dice, ok, yo te perdono y vamos a trabajar para restaurar nuestro matrimonio, pero el esposo sigue cayendo en lo mismo, sigue haciendo las mismas tonterías, la esposa podrá decir, ok, yo te perdono. Perdono lo que me has hecho y perdono lo que me haces. Pero no es posible restaurar nuestro matrimonio porque sigues así. Así que ahora sí voy a divorciarme de ti. Y Jesús dice, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Puede que haya perdón, pero no restauración. Y para esas ocasiones, entonces, cuando hay lo uno, es decir, perdón y no restauración, es que el Señor Jesús dice, ok, el divorcio es permitido. Y finalmente, note algo, porque esto es serio. Otra vez, Dios considera esto algo serio. Tal vez para nosotros, por las películas y las cosas, decimos, no, sí, ya es normal. No, Señor, Él odia más esto del adulterio que el mismo divorcio. Y note lo que dice el texto. El texto dice que si yo me divorcio de mi esposa, simplemente porque ya no me gusta, porque es gringa y es muy blanca, yo no quiero una mujer así, porque me quema la comida, porque es muy salado, por cualquier otra razón estúpida, que nos divorciemos ahora. Si me divorcio con esta mujer, de esta mujer, dice el Señor Jesús, si yo me divorcio de ella sin haber argumento de adulterio, y voy y me caso con la otra, yo cometo adulterio, dice el Señor Jesús, y le hago cometer adulterio a la mujer que se está casando conmigo, porque yo todavía estoy ligado a esta mujer. Es lo que dice el texto. Así que tenga cuidado. El adulterio no es cosa así nomás. Es algo que Dios odia aún más de lo que odia el mismo divorcio. El divorcio entonces es una realidad humana, y es por eso que la Biblia nos habla de ella. Es producto del corazón pecador del hombre, y un acto que Dios no creó, pero que decidió regularizarlo por causa de nuestro corazón. Finalmente, llegamos a la soltería. Versículos 10 al 12. Versículo 10 al 12. El Señor Jesús dice, los discípulos ahora. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien les es dado. Versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto es casi de irse, en verdades. Jesús entonces enseña, Jesús dice, no, ok, ustedes se van a divorciar, no Señor, no pueden divorciarse por cualquier cosa, pueden divorciarse por esta razón, si la mujer les es infiel, y eso nunca pasaba, mayormente los hombres, y los discípulos están escuchando esto, chuti dicen, oye no, pues si el matrimonio es para toda la vida, y si tengo que divorciarme solamente cuando ella comete adulterio y ella nunca lo hace, mejor conviene no casarse, es lo que están diciendo. Y noten cómo en los discípulos la idea de Gilel, que ellos podían divorciarse por cualquier razón. Eso es lo que ellos creían. Y Jesús dice, no, espérenme un momento, dice el Señor Jesús. No es así de fácil. Si ustedes, dice el Señor Jesús, casarse, eso es justificable solamente si es que caen en algunas de las tres siguientes categorías, dice el Señor Jesús. Número uno, dice Jesús, porque nacieron así. Es decir, porque nacieron con algún defecto físico y por lo tanto no pueden casarse, pues les es imposible, dice. Estos nacieron eunucos. Eunuco era una persona que no se puede casar, que se queda soltero, por alguna razón. En este caso, porque nació con algún tipo de defecto. Esa es la primera categoría. ¿Quieres quedarte soltero? Dice Jesús, ok. ¿Qué defecto físico tienes? ¿Qué defecto físico tienes que no te permita casarte? Mejor no digo. Ok, esa es la primera razón. Esa es la primera razón. Jesús dice, si nacieron así, pues ya nacieron así. Es algo que te impide casarte, entonces está bien. Eres un eunuco, alguien que no puede casarse. Número dos, dice el Señor Jesús. Porque alguien más los hizo así. Es decir, eunucos. Esto ya no existe. Pero ustedes recordarán que en la antigüedad, especialmente en los reinos del Medio Oriente, los reyes tenían harenes o su harén. Su harén estaba constituido, no sé, por 600, 700 mujeres. Salomón, creo que 600 concubinas y 300 algo más. Son 900, algo así. Ese era su harén. Y entonces, como el rey era desconfiado, y no iba a poner a una mujer ahí que cuide, tenía que poner un hombre para que nadie esté entrando ahí o saliendo. Ponía dos hombres o más hombres como quiera, pero como desconfiaba también de ese man, y en eso se iba a terminar acostando con alguien de ahí, Entonces, ¿qué hacía? Lo castraba. O los castraba a los dos. Y eso, entonces, permitía, bueno, yo no sé qué hace, pero permitía que no sé si sienten deseo o no sienten deseo, pero se quedaban así. Y a eso se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice, hay eunucos que fueron hechos así. No creo que esa sea la situación, así que no es excusa para ninguno de los que están aquí. Número tres, escuche por favor. Número tres, Jesús dice, ok, ¿quién estás considerando la soltería? Hay una tercera razón. Y Jesús dice, porque algunos se hacen eunucos a ellos mismos. Es decir, no que ellos mismos se habían castrado, esa no es la idea de Jesús. Sino que ellos mismos deciden no casarse, y Jesús dice, para servir a Dios. Ellos eligen quedarse solteros, ellos eligen la soltería. Ese es el punto. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y ahora es de esta clase, de esta tercera clase de eunuco soltero que quiero hablar esta mañana. Y con esto terminamos. Me parece algo muy relevante, especialmente para muchos de nuestros jóvenes solteros aquí en la congregación. Tristemente, muchas veces incluso dentro de la iglesia, se les hace bullying a nuestros jóvenes solteros porque no se han casado todavía. ¡Ah, ya se te está yendo el tren! O cualquier otro tipo de cosa. Y al escuchar esto, nuestros jóvenes se sienten presionados y se sienten mal. Se comienzan a desesperar, se llenan de ansiedad y los hace sentir que no están completos o que no se pueden sentir realizados, no están realizados. Ahora, es verdad que hay jóvenes o hay personas solteras que no se han casado porque son muy perfeccionistas. Eso es verdad. Porque todavía siguen queriendo escoger a su pareja como cuando tenían 15 años, pensando en las películas de Disney, en príncipes y princesas y cosas por el estilo. Es verdad, eso existe. Y a estos solteros lo único que hay que decirles es que tienen que comenzar a pensar como la edad que tienen, 30, 35, 40 años, y comenzar a tomar las decisiones de manera madura y no infantil. Pero de esos jóvenes no estoy hablando, de esos solteros no estoy hablando. Lo que quiero hablar esta mañana, o a quien quiero hablar esta mañana, es aquellos solteros que esperan pacientemente. Que esperan pacientemente, pero que piensan que el tren ya se les va. Y que sienten la presión social de no estar casados, de no estar realizados, como se les dice. Vamos a Romanos, vamos a ver dos textos más y ahí quedamos. Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Este es el apóstol Pablo y él está hablando de lo que se conoce en la iglesia como los dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Esto es los que se conoce con los nombres de dones espirituales. Mira el versículo 6, por favor. El apóstol Pablo dice lo siguiente. De manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones, y él nos está hablando a nosotros, teniendo diferentes dones. Ok, ahí hago un paréntesis. Y tal vez es muy técnico para usted, pero necesito hacer esta conexión para que entienda. La palabra dones ahí es la palabra griega charisma. Esta es la palabra griega que Pablo utiliza aquí para escribir dones. Es charisma o charisma, como quiera pronunciar. Esta es la palabra. Note, por favor, esto es bien importante, porque después vamos a hacer la conexión aquí. Pablo dice, toda la iglesia, todos ustedes tienen charismas. Todos ustedes tienen dones. Toda la iglesia, todo creyente que ha venido al Señor Jesús y ha puesto su fe en el Señor Jesús, tiene charisma, tiene dones espirituales. Y Pablo nombra algunos. Pablo dice, por ejemplo, sigue el texto, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese con la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza. Y sigue, pam, 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 después. El punto de Pablo es que todos tenemos diferentes dones espirituales, diferentes carismas. Y que esos dones, note que Pablo dice, deben ser utilizados en la iglesia. Ahora sí, vamos a ir al último texto de esta mañana. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. Un poquito más adelante. 1 Corintios capítulo 7. Es el siguiente libro después de Romanos. 1 Corintios capítulo 7. Y Nos vamos a enfocar, mire por favor el versículo 7 y el versículo 9. Versículo 7 y versículo 9. Esto dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo, pero cada uno tiene su propio, ¿qué dice? Don, ¿qué palabra será? Ah, qué sorpresa, es carisma. Es exactamente la misma palabra que Pablo dice para el don espiritual. Y no te lo después de Dios, uno en verdad a un modo y otro a otro modo. Mire el versículo 9, por favor. Pero si no tienen don, carisma, de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, yo no sé si notan la conexión, pero esta es la conexión para ustedes jóvenes, esta mañana, jóvenes solteros. Noten cómo Pablo aquí, para describir el don de soltería, usa la misma palabra, carisma, que se utiliza en Romanos, en cualquier parte del Nuevo Testamento, para decir que es un don espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Sabe la conexión cuál es? Que la soltería es un don espiritual. Esa es la relevancia. Que estar soltero es tener un don que el casado no puede tener, un don espiritual. Es diferente. No lo tenemos los casados. Pablo considera en toda la soltería no como una maldición, sino como un don espiritual. Ser soltero entonces es estar equipado con un don más que el casado nunca va a poder tener otra vez. Es un don espiritual. Ustedes los que están desanimados porque piensan que ya es muy tarde y que tal vez están a punto de agarrar cualquier cosa por ahí, cualquier algazán y cualquier carichina por ahí, no lo haga. No lo haga. Tiene un don espiritual que el casado no tiene. Don espiritual, no es una maldición espiritual, es un don espiritual. Estar soltero en este momento de su vida es un don espiritual de Dios. ¿Y para qué le ha dado Dios ese don? Para servir a la iglesia del Señor, para servir a su iglesia, para hacer de su iglesia algo más bonita, más atractiva, más relevante. Mi don espiritual es ser sarcástico y predicar y enseñar. Eso son, no, sarcasmo no es un don. Es predicar y enseñar. Y con eso edificar a la iglesia, trato de, qué sé yo, hacerla más bella a la iglesia, y espero que eso sea lo que está pasando. Cada vez que me paro aquí, cada vez que me paro al frente y trato de enseñar. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de cada una de las personas solteras aquí esta mañana. Que ustedes también tienen un don, y ese don debe ser utilizado para enriquecer, para embellecer, para edificar la iglesia del Señor. Así que si es soltero, venga donde mí, inclúyase más en la iglesia, vengan los pastores, para de acuerdo a su don poder seguirle utilizando más y embellecer más la iglesia del Señor. Que algunos de ustedes sí lo hacen, por supuesto. Por supuesto. No te dejes engañar entonces ni te engañes a ti mismo pensando que ser soltero es ser una persona de segunda clase o no tan importante o no estar tan realizado como el casado. No, Señor. Tú eres tan creyente y tan persona y tan hermano como cualquier otra persona de la iglesia. Sin embargo, al igual que cualquier otra persona de la iglesia que esté casada, estás llamado o estás llamada a usar ese don para edificar la iglesia del Señor, para hacerla más bella, para servir a la congregación. Así que en conclusión podemos decir que solamente una persona ignorante diría que la Biblia es un libro viejo e irrelevante. Nosotros como creyentes sabemos diferente, sabemos que la Biblia es un libro que aunque sea antiguo no es irrelevante, es completamente relevante para las cosas de la vida. Tres de esas cosas hemos hablado hoy, el matrimonio, el divorcio y la soltería. Y Dios mediante hemos comenzado o usted ha comenzado a crear convicción bíblica en cuanto a estos temas que son importantes, no solamente para ustedes sino las generaciones por venir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque estar aquí es estar, Señor, rodeado por tu palabra, en las canciones, en la prédica, en la dirección. Y esto, Señor, nos refresca. Refresca nuestra mente de acuerdo a lo que hemos escuchado en muchos aspectos, especialmente el matrimonio, el divorcio y la soltería. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí que caen en alguna de estas categorías. Que tú, a través de tus verdades bíblicas, sigas animándoles a ellos, moldeándolos, Señor, y creando convicción bíblica en estos aspectos en sus corazones. De tal manera que se sientan animados, de tal manera que se sientan refrescados. Guárdalos y bendícelos, Señor. Y ayúdanos en esta nueva semana que empieza también. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.